Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Una lágrima ha brotado de mis ojos. Un suspiro conmovió mi corazón. Al mirar que ya mi padre se hace viejo y está conmigo, me llena de emoción. Ya los años en su rostro se han marcado, ya de canas se ha cubierto su cabeza, pero puedo contemplar en su mirada la honradez, su valor y su nobleza. Hoy te pido perdón, Padre querido, por las faltas con que a veces te he ofendido. Y te pido perdón por mis errores, si es que a veces tus consejos olvido. A ti, Padre, en mi canción te doy las gracias por la crianza y buen ejemplo que me has dado. Porque has sido mi guía en el camino, tus consejos tan valiosos me has brindado. Es mi dicha tener juntos a mis viejos, de alegría tengo lleno el corazón.
Hoy te pido perdón, Padre querido, por las faltas con que a veces te he ofendido, dice Johnny Rivera en la letra de esta canción dedicada a los padres. Esta canción lleva por título Canto a mi Padre, del álbum Ya no dudes de mí, que se lanzó en el año 2004. Así abrimos hoy domingo nuestra emisión de Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia con este tema musical inspirado en los padres, porque hoy precisamente, gracias a las elecciones que se dieron la semana pasada en las que elegimos al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se aplazó la celebración del Día del Padre para este fin de semana. Ángela, muy buenos días.
Muy buenos días, John. Sí, señor. Un fin de semana inusual por la celebración del Día del Padre, porque ya nos lo estaban reclamando, más de uno nos estaba diciendo, fue el fin de semana pasado, pero no. Como decimos con las madres, y seamos también equitativos con los padres, el Día del Padre también se puede celebrar todos los días. Entonces, hoy un día muy especial, un saludo a todos los papás de Colombia que nos están escuchando fielmente en este día.
Bueno, a mí me dieron regalo la semana pasada, entonces yo creo que voy a repetir, a mí se me sirvió el aplazamiento, vea pues.
Pues el Día del Padre es todos los días, entonces pida el regalo todos los días.
Queremos saludar entonces a los papitos, a los papás, hoy en este Día del Padre, en todo nuestro país, en toda Colombia, en todos los rincones, allí donde están las familias reunidas a esta hora de la mañana, los trabajadores, la gente que sigue hoy domingo y sale a trabajar, que están también en sus casas descansando, ¿no?
Y aprovecho entonces, feliz día también para mi papá, que yo sé que me está escuchando hoy.
Bueno, mi querida Ángela Cuervo también envía su saludo especial para todos los padres, los que lo tenemos y los que no lo tenemos en vida, pero que siempre estaremos recordando a nuestros seres queridos. Bueno, Ángela, y hoy también se conmemora el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura.
Sí, John, recordemos que la tortura es un crimen de lesa humanidad y a pesar de que existe una prohibición expresa de esta práctica, pues se sigue presentando en muchas partes del mundo. Hoy es especial porque debemos recordar a las víctimas para que poco a poco se acabe ese flagelo que afecta a muchas personas.
Que así sea, mi querida Ángela. Bueno, nos vamos con otro resumen informativo de la actividad legislativa, los proyectos que han avanzado en la Cámara de Representantes y en el Congreso de la República.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
pasó a sanción presidencial la ley que establece el marco jurídico especial para la legalización y formalización de la minería tradicional y pequeña en el país. Detalles con Ángela Cuervo.
Esta es una buena noticia para los pequeños mineros del país, pues por fin podrán contar con una reglamentación para continuar su actividad de extracción, así lo indica el representante Héctor Ángel Ortiz.
Le da una herramienta a los pequeños mineros de este país en cuanto al tema de formalización y legalización. Creemos que la minería ilegal que existe en el país y la falta de integración interinstitucional del gobierno es lo que ha permitido que no se den soluciones definitivas. Creemos que con esta herramienta los pequeños mineros de este país, barequeros, subsistencia, tradicionales, tienen una herramienta jurídica para empezar a formalizarse y evitar ser perseguidos por la autoridad ambiental y la autoridad minera de este país.
La reglamentación de esta ley será realizada por la agencia minera una vez sea sancionada. Sin embargo, otros puntos del proyecto no requieren de reglamentación, como lo indica el representante Ángel Ortiz.
Pero hay unos artículos que ya pueden entrar en vigencia, los temas de celdas, los temas de la mecanización de la maquinaria para minería de subsistencia, el tema de cuadrícula, son temas muy particulares que desde ya, una vez sea sancionada la ley, pueden entrar en práctica y los pequeños mineros pueden intentar solucionar su problema que durante muchos años, de rescatar en este proyecto de ley que la minería tradicional ya no se lleva hasta el 2001 como venía, sino que era únicamente 10 años hacia atrás, lo que facilita que los mineros tradicionales puedan certificar por parte de las alcaldías que venían ejerciendo esta actividad.
Ahora se espera que el presidente sancione esta ley. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
La creación del Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y Mieles ya es una realidad tras la aprobación del proyecto de ley que así lo dispone. Información que presenta Claudine Roca.
Con este proyecto, que pronto será ley, se pretende proteger la estabilidad económica de muchas de las familias colombianas que tienen como base de su sustento diario esta actividad. Así lo manifestó el autor de la iniciativa, Rubén Darío Molano.
Este es un proyecto que va a beneficiar 350 mil familias paneleras que hay en Colombia, distribuidas en 22 departamentos, 590 municipios. Es la base de la economía regional de muchos de ellos. Y el objetivo fundamental es entregarle a los paneleros una herramienta financiera y comercial que les permita, en las situaciones cuando el precio está por debajo de sus costos de producción, tener una posibilidad de acceder a una compensación que les nivele el ingreso, que no les deje caer el ingreso y les permita por esa vía continuar dentro de la actividad, haciendo por supuesto mejoras permanentes en productividad, en innovación, en todo.
Agregó el representante Molano que hay otros productos agrícolas que ya cuentan con ese fondo y falta el sector panelero, que ha sido muy olvidado en el país, pero que ahora se protegerá con esta ley que ya solo espera sanción presidencial. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudina Roca.
De ahora en adelante, las mujeres privadas de la libertad tendrán asegurado el suministro de los productos para la higiene menstrual. ¿Por qué? Le preguntamos a Paola Omeara.
Pues John, esto es producto de un proyecto de ley que cumplió todo su trámite legislativo y que tiene un objetivo humanitario con estas mujeres, a las que en la actualidad no se les tiene un suministro continuo y suficiente de estos elementos. Los detalles con una de las autoras, la representante conservadora Adriana Magali Matiz.
Lo que queremos es beneficiar a más de 6.000 mujeres que se encuentran privadas de la libertad y que básicamente van a tener la oportunidad de acceder de manera gratuita y con una periodicidad adecuada a los productos de higiene menstrual, además de garantizarles el suministro suficiente en caso de estar inmersas en situaciones especiales como es el periodo de lactancia o patologías clínicas que deberán, por supuesto, estar debidamente acreditadas por un reporte médico. Y aclarar que la insuficiente dotación de los elementos para la higiene propia del género es una problemática que ha sido invisibilizada, aun cuando la Corte Constitucional ha considerado esos bienes como insustituibles y de cuyo acceso depende el ejercicio del derecho a la dignidad, a la igualdad, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres en Colombia.
La ley, que deberá ser sancionada en los próximos días por el presidente de la República, dispone que el suministro de los elementos de la protección sanitaria sea mensual y se amplía la cobertura a productos como copas o tampones, así como brindar capacitación en el manejo de la higiene menstrual. Informó para Frecuencia Legislativa Paola Omeara.
A sanción presidencial también pasó el proyecto de ley que busca priorizar el acceso de las madres cabezas de familia a todos los programas del Estado con el objetivo de brindarles mejor calidad de vida. Ricardo Aguas nos cuenta.
Más del 40% de los hogares del país están conformados por mujeres cabeza de familia. Por eso esta iniciativa denominada Estado Contigo tiene por objeto que en cabeza del ICBF y otras instituciones se cree una base de datos única para que esta población acceda a servicios sociales de manera prioritaria. Así lo manifestó su ponente, el representante Faber Muñoz, del Partido de la U.
Todos los programas del DP, del Departamento de Prosperidad Social, la oferta del SENA en el tema de empleo que pueda priorizar a aquellos que son jefes de hogar, mujeres o hombres, los diferentes programas de la Presidencia de la República para la mujer, ¿sí? Toda la oferta institucional que tenga el Estado se pueda concentrar a la atención de las necesidades de esas personas que como nunca tienen más necesidades. ¿Por qué? Porque además de las propias, ¿sí?, tienen las necesidades de su hogar, de sus hijos, cuando ellos están vulnerables porque se han quedado solos.
Otra de las congresistas que apoyan la iniciativa es la representante Margarita Restrepo Arango, del Departamento de Antioquia, del Centro Democrático.
En Colombia hay 22.700.000 mujeres, de las cuales 12.300.000 son madres cabezas de familia. Por esa razón, este proyecto prioriza para que las mujeres tengan acceso a oferta laboral dentro del Estado y a ofertas de subsidios para usarlos para cosas del hogar, desde electrodoméstico hasta el cuidado de sus hijos.
Después de ser ley de la República, el Gobierno Nacional reglamentará este sistema de información en un plazo no mayor a 6 meses y lo pondrá en funcionamiento en un plazo no mayor a 3 meses. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
La Universidad Digital de Antioquia tendrá ahora una ayuda económica gracias a una ley aprobada que tiene por objetivo la creación de una estampilla que le aportaría a la institución. Claudine Roca con los detalles.
La plenaria de la Cámara de Representantes cumplió con el último trámite legislativo de esta iniciativa, con la que beneficiará a muchos colombianos que puedan acceder a la educación virtual en el departamento de Antioquia. Al respecto, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, autor del proyecto.
Pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que crea la estampilla ProUniversidad Digital de Antioquia. Este proyecto es muy importante porque otorga facultades para que la Asamblea Departamental de Antioquia reglamente la fuente de la estampilla para esta universidad, que es la única universidad digital pública que existe a nivel nacional, 100% con recursos de la Gobernación de Antioquia. Esta universidad tiene más de 5.000 estudiantes, todos estudian a remoto, de manera virtual, tiene más de 8 programas acreditados y este proyecto es la posibilidad económica para que ingresen a las finanzas de la institución universitaria aproximadamente 100.000 millones de pesos. Así que muchas gracias al Congreso de la República por el apoyo y a la espera de que el señor presidente de la República sancione la ley.
De acuerdo a la ley que pasó a sanción presidencial, los recursos recaudados se podrán destinar para cumplir los objetivos generales y específicos de la institución, ya para el mejoramiento de la infraestructura física y digital, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley que busca fijar los costos de las tarjetas profesionales en Colombia. Ángela Cuervo con la información.
Esta iniciativa pretende que los cobros de las tarjetas profesionales para las profesiones que así lo solicitan se cobren de manera equitativa a los recién graduados. Así lo indica uno de los autores del proyecto, representante Óscar Sánchez del Partido Liberal.
Existen en el país más de 60 carreras que requieren de expedición de la tarjeta profesional y muchas de ellas cobran sus colegios unos costos que no están reglamentados por ley, sino por cada uno de los colegios. Por eso lo que buscamos es que haya como una medida a nivel financiero, a nivel de UTVs, que permitan tener un costo promedio en las tarjetas de las profesiones que se requieran.
Además de un costo justo y regulado, este proyecto trae beneficios para unos sectores específicos.
También permite que hayan algunas poblaciones que sean exentas de este cobro. ¿Cuáles? Las personas víctimas del conflicto, las madres comunitarias, jóvenes rurales y quienes pertenezcan al SISBEN A y B también estarán exentos, igual que los miembros de las comunidades étnicas.
Este es otro de los proyectos que ya pasaron en la Cámara y ahora se espera su aprobación después del 20 de julio cuando inicie sesiones el nuevo Senado. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo con los avances de los proyectos en la Cámara de Representantes.
A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos. Infancia alegre que yo nunca olvidaré.
Esta canción que escuchamos es del grupo Niche, lleva por título Mi Pueblo Natal. Con esta canción tenemos un invitado especial para este momento de Frecuencia Legislativa, nuestro programa institucional de la Cámara de Representantes. Paola, porque tenemos un invitado. A partir de hoy vamos a tener un invitado de cada una de las 16 curules de paz que se van a estrenar en este nuevo congreso que empieza el próximo 20 de julio. Y vamos a conocer las voces de ellos, vamos a conocer algo de su vida y qué trabajo van a realizar aquí en la Cámara de Representantes. ¿Quién es nuestro invitado hoy, Paola?
Pues, escucha esto, John. Viene del Chocó, de un municipio que se llama Ismina. Estudió en Bogotá Derecho. Es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Penal y Criminología. Pero además con un dato bien importante, y esto quiere decir que le gusta el mundo y que vamos a tener una representación de lo local, pensamiento global aplicado a lo local, y eso me encanta. Escuche esto, ha hecho cursos de verano en Nueva York, en Londres, en Sydney y en Malta. Y se trata nada más y nada menos que del representante por el Chocó de las Curules de Paz, James Mosquera.
Bueno, pues además que la canción que tenemos es porque es del gusto musical de nuestro invitado especial. Representante electo, buen día, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Saludos a todo el territorio chocuano, también a la gente de los municipios antioqueños de Vejía, del Fuerte y de Murindó en Antioquia, porque les recuerdo que somos representantes de paz de 12 municipios priorizados del Chocó y estos dos últimos de Antioquia. Muchas gracias.
¿Y qué, salsero o qué? Porque ese gusto musical no es gratis.
Bueno, en el Chocó realmente nos gusta la música sabrosa, la comida sabrosa, y nosotros allá somos muy especialistas en la salsa, pero también nos gusta algo de vallenato, sobre todo los vallenatos viejos.
Bueno, ya nos estaba contando algo de dónde viene su curul, pero antes de entrar en la materia política, cuéntenos algo de su vida, cómo está conformada su familia, sus padres o hijos, esposa, no sé, queremos saber algo de su vida personal.
Bueno, pertenezco a una familia muy numerosa. Yo mismo tengo 9 hijos en este momento, tengo 7 nietos, muy orgulloso de todos ellos, de todos mis hijos. Mi padre vive, es una persona de 80 y tantos años, muy alegre, igual que todos nosotros. Él es de Novita, de donde está el Consejo Mayor de Novita, que es mi avalador, porque recuerden que estas curules de paz no podemos pertenecer a ningún partido político, sino que nos somos avalados por organizaciones de base, en este caso el Consejo Comunitario Mayor de Novita. Mi mamá, fallecida ya hace 15 años, también era de Ismina. Muchos hermanos, 15 vivos actualmente, y bueno, es una familia bien rica en ese sentido de que en lo humano. La mayoría están en Ismina, donde somos nosotros, donde vivimos. Otros tantos están acá en Bogotá y en Cali.
una familia numerosa por lo que escuchamos, ¿no, John?
Es que pero... pescado en el Pacífico cumple con su deber. No.
Por supuesto.
Sí, una familia bastante numerosa, y precisamente le quiero preguntar algo al respecto, representante. ¿Cómo se hace para poner de acuerdo a tanta gente?
Bueno, mire, uno desde pequeño siempre nos infundieron nuestros padres la unidad, el respeto y la solidaridad entre nosotros. En el Chocó, en este momento, vivimos muchos confinamientos, muchos desplazamientos, porque los actores armados que se encuentran en este momento operando en nuestro territorio frecuentemente hacen acciones militares, y los únicos afectados son nuestra gente. Entonces nosotros tenemos muchas expectativas que realmente podamos concitar con nuestro ejercicio a partir del 20 de julio contribuir a la paz de este país.
Bueno, ingresó ya al tema del político. ¿No? Pues pasamos al tema político, Paola.
Totalmente, representante. ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿En qué va a trabajar durante estos próximos 4 años? ¿Cuál va a ser su bandera de trabajo desde el Congreso de la República?
Vamos a estar muy comprometidos a trabajar unidos con el nuevo gobierno en el propósito de la paz. Nosotros en Colombia tenemos que apostarle verdaderamente a la paz. Colombia es un país que tiene muchas riquezas. El departamento del Chocó, para muchas personas que de pronto no lo conocen, es recordado como el departamento más pobre de Colombia. Bueno, eso puede tener algo de cierto, pero a la vez nosotros tenemos unas riquezas y unas fortalezas muy visibles. Nosotros tenemos dos mares, unos ríos caudalosos. En la medida en que nosotros, por ejemplo, tengamos una paz verdadera, que nosotros, nuestra gente, pueda transitar libremente por esos ríos, por esos mares. Y en ese sentido, justamente uno de nuestros propósitos y propuesta principalísima en la campaña, esta campaña que nos llevó pues a ser representante de paz, era la creación del Ministerio de la Paz y la Reconciliación, porque nosotros nacemos de los acuerdos de paz. Y sabemos y conocemos que a través de este, o a raíz de este, nacen muchas agencias que, si bien es cierto, tienen un trabajo articulado entre todas ellas para el campesinado, para nuestro campesinado, para nuestra gente común y corriente, de pronto a veces no pueden identificar cuál es la gestión de cada una de ellas. Entonces nuestro propósito de pronto es articular en una sola entidad, que sería el Ministerio de la Paz y la Reconciliación, que se encargue de hacer todas las actividades atinentes a la paz de Colombia.
Bueno, doctor James, ya para terminar, porque se nos va el tiempo, una respuesta muy corta, ¿ya tiene elegida o cómo es el mecanismo para elegir la comisión en la que va a estar o en cuál le gustaría estar?
Bueno, por la formación y experiencia que tenemos nosotros como abogados, nos gustaría pertenecer a la Comisión Primera Constitucional, porque sabemos la importancia de todos los proyectos que el nuevo gobierno va a implementar en este propósito de paz. Más sin embargo, infelizmente tenemos que decirle a toda la comunidad de que en este momento los 16 representantes a la Curul Especial de Paz no tenemos cabida en ninguna de las comisiones constitucionales establecidas, porque solo se está tramitando el proyecto de reforma a la Ley Quinta que nos van a dar cabida a nosotros.
Bueno, aquí está, es el representante James Mosquera, o el representante electo más bien, que va a tomar posesión el próximo 20 de julio. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, representante.
Y antes de despedirnos, ¿le gusta el fútbol?
Por supuesto.
Porque hoy es la final de la Champions y va a estar
¿Liverpool o Real Madrid?
Me gusta Liverpool.
Claro, ahí está Luchito Díaz.
Nos toca apoyar.
Hacerle fuerza a Colombia.
Por supuesto, a ese gran jugador Lucho Díaz.
Representante, muchas gracias, y muchas gracias por querer trabajar por la paz del país.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y espero que sigamos en contacto y que podamos mantener realmente informada a nuestra gente en el territorio, que está muy esperanzada en nosotros.
Nos despedimos con Miche, seguimos con Mi Pueblo Natal. Gracias, sí. Presidente. Bueno, el representante Mosquera, que nos deja al ritmo de salsa, Ángela, y yo creo que él sí va a recibir bastantes regalos hoy, 9 hijos.
bastantes. Él sí puede exigir hoy los regalos del Día del Padre.
Muchas familias numerosas también hoy celebrando el Día del Padre. Bueno, para terminar, Ángela, también es el Día Internacional hoy de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Sí, señor. Es otra fecha también que se conmemora con una idea especial y es acabar por fin con ese flagelo. Inició desde 1987 y aún seguimos luchando contra las drogas a nivel mundial.
¿Y usted es hincha de quién? ¿Del Nacional o del Tolima?
No me toque ese vals, pero digamos que viva mi Tolima.
¿Verdad?
No, solo por este fin de semana.
Bueno, este fin de semana le va a hacer barra al Tolima. Recordemos que el partido de ida quedó 3-1 ganando Nacional. Hoy la gran final, a las 7 de la noche hoy, hacerle barra los hinchas de Nacional o los que no son hinchas como la señorita Ángela aquí, pero que quiere hacerle barra al Tolima. O sea, usted es antinacional.
Mi Tolima siempre, la sangre. No.
Bueno, lo importante es que hoy el fútbol colombiano se viva en paz. El llamado que hacemos aquí desde Frecuencia Legislativa. Llegamos así al cierre de nuestra emisión de hoy. Vamos con la editorial, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez aquí en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Hoy con un comentario sobre la inminente reforma tributaria que va a tener el próximo Congreso cuando se instale el próximo 20 de julio. Ya el presidente electo Gustavo Petro, por el Pacto Histórico, ha venido hablando de la necesidad de una financiación para sus programas sociales, económicos, de alrededor de 50 billones de pesos. Es una reforma que va a atacar a los ricos del país, a los de impuesto al patrimonio. No se va a tocar el IVA, va a haber solo una estructura sobre renta, sobre impuesto al patrimonio y obviamente un mayor recaudo. No sé si van a alterar el tema de retención en la fuente. Bueno, y como siempre se dice en estas presentaciones de proyectos ante el Congreso, una cosa es lo que el gobierno ingresa, otra es lo que sale. Y ahí tiene que haber una evaluación económica muy importante de los representantes de la Cámara y de los senadores para no cometer errores que después vayan a resultar en gastos que sean inviables y presupuestos no cumplibles. A mí me parece una cifra alta, 50 billones difícil de conseguir, ojalá de pronto se logre la mitad y seguramente va a haber cambios también en la forma en donde los colombianos hacen exenciones. En el tema de empresas y personas naturales va a haber un registro nuevo frente a la DIAN. Y bueno, todo ese tema lo tendrá que revisar el Congreso y ojalá lo hagan bien con asesores expertos que se dejen llevar por gente que sepa de ese tema, porque estamos hablando del bolsillo de todos los colombianos.
Gracias, Jorge. Hoy en cabina estuvimos Ángela Cuervo, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.